COPE más Coruña.
Estar informado.
La Policía Nacional ha desarticulado 3 puntos de venta de droga en el barrio de Osmayo. Se trata de 3 pisos ubicados en las calles Ramón Cabanillas, Vizcaya y Sagrada Familia, existiendo relación entre ellos. Y ya han pasado a disposición judicial esta mañana las 5 personas detenidas en esta operación. Hablamos de 3 hombres y 2 mujeres. Se les acusa de sendos delitos contra la salud pública. La operación se iniciaba a raíz de las informaciones recibidas por diferentes manifestaciones de los vecinos de la zona que evidenciaban la posible existencia de puntos de venta de sustancias al menudeo. Inés Amor es portavoz del 091 en A Coruña.
Las investigaciones y trabajo policial realizado por el grupo de estupefacientes de Udico Coruña permitieron definir la existencia de 3 puntos. Se trataba de 3 pisos ubicados en las calles Ramón Cabanillas, Vizcaya y Sagrada Familia, existiendo relación entre ellos. La explotación operativa fue realizada a primera hora de la mañana del día 21 de mayo, con la entrada casi simultánea en dichos inmuebles. Para la misma se contó con el apoyo de la Unidad de Prevención y Reacción y la Unidad Especial de Guías Caninos. Fueron detenidos 3 hombres y 2 mujeres. En los 3 registros domiciliarios realizados fueron incautadas importantes cantidades de dinero, armas prohibidas, utensilios para manipular la droga, así como cierta cantidad de sustancia estupefaciente dispuesta para su venta última al menudeo. También fueron intervenidos 2 patinetes eléctricos que los detenidos utilizaban para realizar entregas de forma rápida en la ciudad.
Lo más inquietante, según la Policía Nacional, es que cortaban la droga añadiendo gran cantidad de productos de corte a la misma a fin de obtener más rentabilidad, pero aumentando de este modo su peligrosidad y efecto nocivo para nuestra salud. Es la 1:32. Recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. Y el mar de Sada y Bergondo se iluminó de noche de un color azul fluorescente. Se trata de un mar de ardora, como el que se suele dar en zonas de la Costa de la Muerte, pero en este caso mucho más raro, causado por otra alga diferente. Francisco José Rodríguez es investigador del Instituto Oceanográfico Español en su sede de Vigo. Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y qué es este fenómeno exactamente, Francisco?
Bueno, es un fenómeno, bueno, yo no lo llamaría raro porque es común y habitual en nuestras costas en verano, el mar de ardora, y tenemos varias especies. Esto, lo que vemos en las playas, en la superficie del mar, lo producen unas microalgas que son en concreto de un grupo que son los dinoflagelados, ¿no? Y es muy conocida pues la noctiluca porque hay mucha literatura y muchos temas alrededor de este organismo, ¿no?, que es un dinoflagelado, pero en este caso en concreto en la ría de Ares Betanzos es un otro dinoflagelado que colorea el mar de un tono así como granate, marrón, rojizo, y que tiene un nombre así un poco más raro que se llama Lingulaulax poliedra.
Pues sí que es raro. Sí. ¿Qué circunstancias tienen que darse para que se desencadene este fenómeno?
Pues el tiempo, que en primavera ya empieza a ser más, la temperatura más elevada, los días son más largos y sobre todo en verano. Y esto pues favorece que haya más estabilidad en el mar, que crezcan más el plancton y estos organismos en concreto, ¿no?, que son capaces de hacer esta especie fotosintética, con lo cual pues es como si fuera, para entendernos, una planta microscópica, ¿no?, y ahora están haciendo una proliferación. Y crecen tanto que tiñen el mar en superficie de ese color y es una especie que tiene esta propiedad de que produce luz durante la noche y es la responsable de este mar de ardora.
¿Solo se puede ver de noche esa iluminación? Quiero decir, es normal porque no hay luz del día, pero ¿están iluminando también por el día aunque no lo veamos?
No, necesitas... no está muy claro, pero hay especies que emiten un poquitito de luz, pero no lo vas a ver porque es tan tenue que necesitarías un equipo para medir esa luz. Ellos, como digamos, está regulado, ¿no?, los ritmos de día a noche, como muchas cosas, ¿no?, en los organismos vivos, y ellos lo tienen regulado de forma que sea que brille cuando es útil, que es durante la noche, y es cuando lo podemos apreciar si no hay mucha contaminación lumínica, ¿no?, que eso es un problema a veces, para no poder verlo bien.
Y... ¿ese brillo es tan azul como se ve en las fotografías?
Sí, es una luz, digamos que no es como un rayo láser, ¿no? Por ejemplo, que emite a una longitud muy concreta y tú ves esa luz, ¿no? Esta bioluminiscencia es como un continuo de luz que va entre el azul verdoso, ¿no? Y tiene un máximo en el azul. Lo que pasa que nuestra visión de colores durante la noche, pues no es, es un poco pobre, ¿no? Entonces, cuando brilla mucho, mucho, podemos ver ese color azulado o azul verdoso, según la persona que lo vea, y cuando brilla menos, lo vemos como plateado o gris. Pero verás, todos los equipos fotográficos, ¿no?, cuando toman las fotos, captan la luz, el máximo que tiene, que es ese máximo azulado. Por eso se ve siempre ese color igual en todas las fotos.
Hablamos, Francisco, de el mar de Sada y de Bergondo. Normalmente cuando hablamos de este fenómeno solemos hablar de playas de la Costa da Morte. ¿El lugar en el que se ha producido es raro o no?
No es raro, no. Es habitual y en las últimas décadas pues hay registradas mareas rojas de esta especie y es responsable de Ardora, así que lleva produciendo Ardora pues ahí pues décadas cuando hay proliferaciones. Igual no todos los años tienes proliferaciones tan densas, ¿no? Hay años que más o menos, pero el año pasado, por ejemplo, por estas fechas ya la produjo y hay registros de otras fechas anteriores. A lo largo de la costa de Galicia hay amar de Ardora, que no tiene por qué ser esta especie, varían, hay otras, pueden ser varias, y la época del año también varía porque las condiciones del mar pues son diferentes entre las rías altas y las rías baixas.
Con el calentamiento global que estamos teniendo, incluido el agua del mar, ¿esto puede llegar a ser más habitual y en otras épocas del año?
Bueno, puede ser más habitual, sí, que se adelante el fenómeno, ¿no? Que empecemos a ver pues en primavera más proliferaciones, por ejemplo, pero bueno, es un poco especular, ¿no? Tienes que tener datos y sí es cierto que sí que se ven ciertas tendencias a lo largo del tiempo de un incremento en algunas proliferaciones. Estos organismos, pues como les favorece eso, las elevadas temperaturas y estabilidad en el mar, pues cuando este tiempo bueno se adelanta en el año, pues les va a favorecer y veremos proliferaciones más temprana. Sí.
Para los que solo lo hemos visto en fotografía y no hemos tenido la oportunidad de verlo en vivo y en directo, ¿esto se puede prever? Porque algo tan bonito merece ser disfrutado.
Ya, prever, bueno, es difícil porque las células se mueven, están al merced de las corrientes, del oleaje, pero estos días, por ejemplo, que se ven durante el día estas manchas marrones, quiere decir que hay muchísima de esta especie de bioluminiscente. Entonces, si te acercas por la noche a la zona donde se están viendo estas manchas, hay muchas posibilidades de que las veas. Y sí.
¿Y has tomado muestras de esto?
Sí.
¿Y con qué intención se toman las muestras? ¿Qué es lo que hacéis con ellas?
Pues mira, por ejemplo, aislar los organismos y comprobar, bueno, luego en el laboratorio, condiciones de crecimiento que les favorezcan más o menos, producción de toxinas, porque esta especie es potencialmente tóxica, pero no siempre, y no son las toxinas, por ejemplo, responsables de los cierres habituales, estos de que escuchamos, ¿no? Toxinas paralizantes o etcétera. Estas, bueno, son unas toxinas que no tienen efectos en humanos y, bueno, pues tiene interés en caracterizar cómo es el organismo, cómo se comporta y ver así un poco la forma de prever cómo reaccionará ante los cambios ambientales, ¿no? Y también por el tema de la Ardora, pues es interesante mantener en cultivo estas especies que son bioluminiscentes, ¿no? Para diversos temas ya científicos o simplemente divulgación, ¿no? Porque es muy bonito enseñarla, lo que tú dices, no todo el mundo puede acercarse a lo mejor de noche a las playas, pero esto es fácil enseñarlo luego en temas de divulgación y mostrar estos cultivos cómo brillan a la gente en directo, ¿no? Que siempre es algo bonito por sí mismo, ¿no?
Pues muy interesante todo lo que nos has contado. Te agradezco mucho tu tiempo, Francisco José Rodríguez, investigador del Instituto Oceanográfico Español en su sede de Vigo. Muchísimas gracias.
Nada, a vosotros. Salud.
Estamos en un jueves en el que reforzamos la influencia anticiclónica. Vamos precisamente con la predicción del tiempo. Sol durante toda la jornada con presencia de alguna nube baja por la mañana, por la tarde quedará completamente despejado según Meteo Galicia. La máxima hoy llega a los 20 grados, ahora los termómetros marcan 17. Y el Festival Intercentros, que se celebra todos los años en el Coliseum y que reúne a un buen número de escolares de nuestra ciudad en una celebración solidaria que busca recaudar fondos para entidades sociales que ayudan a los más vulnerables, ha vuelto a ser un año más un buen apoyo para estas asociaciones benéficas. Hoy les han entregado lo recaudado, Noel Abao.
Se cierra el ciclo del Festival Intercentros, en el que miles de niños y jóvenes de centros educativos de A Coruña pusieron su voz y talento al servicio de la solidaridad. Y el balance es más que satisfactorio. Una recaudación récord es la que se ha obtenido con este festival escolar. Más de 25.000 euros. Rodrigo Hidalgo, el alma mater del proyecto, estaba encantado esta mañana.
23.580 euros en dinero y 2 toneladas de alimentos en recaudación. Y es el fruto del trabajo de los niños, de los jóvenes, de las familias, de las empresas que nos colaboran, del excelentísimo Ayuntamiento de La Coruña que patrocina, y sobre todo de la ilusión por construir un mundo mejor.
Entidades muy necesitadas de ayuda, en algunos casos, al otro lado del Atlántico.
Nosotros, con este convenio, ya queda estipulado. El 40% lo llevó Selvas Amazónicas, que fue a Paraguay, a un barrio marginal, para crear una escuela de música, potenciar a niños que están en la calle, y el 60% se lo llevó a VAC. Y toda la recolección de alimentos en su integridad fue para Banco de Alimentos Rías Altas.
Se cierra un ciclo y no hay tregua. Sin solución de continuidad, se empieza ya a organizar el Festival Intercentros del año que viene, en el que trabajarán los escolares desde el inicio del curso en septiembre. Habrá 2 entidades sociales de la ciudad benefactoras de este canto infantil a la solidaridad: Adaceco y la Asociación Boa Noite.
Son asociación de contra el daño cerebral, una, y la otra es Boa Noite, que dan comidas a niños que están, familias que están en marginación en la ciudad de La Coruña. Y esos serán los siguientes proyectos para el curso 25-26. Entonces, desde Intercentro queremos decir que con este acto cerramos la edición, abrimos ya la siguiente, y el verano que sirva para reponer fuerzas, para rejuvenecer las ideas y para arrancar con mucha fuerza e ilusión, contando con toda la ciudad, para finales de septiembre.
La edición del año que viene será la número 24. Ya se piensa en las bodas de plata de este singular proyecto que ha resurgido con fuerza tras la pandemia.
Vamos a hacer la 24 edición, o la 24, también con un ojo ya puesto en la boda de plata. Y sabemos que al contar con los niños, con la ilusión, con que la actividad está sana, salió de la pandemia y hemos salido, como por decirlo de una forma, fortalecidos, tenemos muchas ganas de poder hacer algo que quede para la ciudad, más allá de las personas que estamos hoy al frente, que quede como una obra de la ciudad, porque creo que es ver a los niños, ver la ilusión y ver que trabajamos por un mundo mejor, nos llena a todos de alegría y satisfacción.
A finales de septiembre presentarán todos los detalles de la próxima edición del Festival Intercentros, que no solo trae solidaridad, también música y baile de grandísimo nivel para las familias que acuden cada año al Coliseum.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Are you in para descubrir al ganador del coche eléctrico mundial? ¿Disfrutar del nuevo Inster? ¿Conducir el suburbano 100% eléctrico de Hyundai? ¿Descubrir sus 518 kilómetros de autonomía en ciudad y conocer su asombroso espacio interior? En Hyundai ya estamos in. ¿Y tú? ¿Are you in? Upersa, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y más allá de lo deportivo, hoy Pepe Torrente empezamos con el ciberataque que ha sufrido el Depor.
Sí, lo ha informado la propia entidad herculina. Afortunadamente no han tenido acceso a datos bancarios ni tampoco a claves de acceso, pero sí que han enviado, bueno, pues una comunicación a todos los socios a través de su correo electrónico, pero por si alguno no ha leído el correo electrónico, bueno, pues que esté un poquito atento, y si ve que alguien raro le pide datos o el propio Depor, bueno, pues que se pongan en contacto con la entidad herculina para que no haya ningún tipo de problemas. Tampoco es cuestión de empezar ahí a hablar todo el rato de este asunto, pero que la gente esté informada, porque no todo el mundo lee rápidamente los correos electrónicos, y los oyentes de COPE Coruña, pues que estén un poco atentos, sobre todo si eres socio del Depor. En lo puramente deportivo, se sigue preparando el partido del domingo frente al Zaragoza, sin nada en juego. Seguro que habrá muchos canteranos que están ahora mismo entrenando las órdenes de Óscar Gil Sanz, porque hay bajas. Barbero, 2 partidos de sanción por su expulsión en el último partido frente al Granada. Se pierde la temporada. José Ángel, que ya ha pasado por el quirófano, verano para solucionar sus problemas de pubis. Así que oportunidad para un Fabril que ya fue eliminado del playoff de ascenso a la Primera Federación, con lo cual los futbolistas están liberados para poder ayudar al primer equipo. Y también hablamos de baloncesto. Sabes que el Lima Coruña ya está descendido, pero el entrenador Diego Epifanio tiene contrato. ¿Qué va a pasar con él? Pues el técnico pone la pelota en el tejado del club. Por él. Sigue.
Y si por mí depende, o sea, si le preguntáis a Epi, claro que Epi quiere seguir porque tiene un magnífico grupo de trabajo. Pero entiendo también que, ¿no? A veces que las familias pues se tienen que separar por diferentes circunstancias y no habla. Lo que no tiene que haber es una ruptura social. El que piense que Epi es un inútil lo va a seguir pensando. Entonces, que hay un enfrentamiento entre la masa social es una estupidez, para mi gusto.
Pues eso, lo que quiere es que se tome una decisión, pero que esa decisión pues que no provoque una ruptura social, porque ahora es muy importante mantener a toda esa gente que se ha enganchado a Lema Coruña. De hecho, si suman en torno a 4.000 y poco socios de cara a la próxima temporada, podrían mantenerse en el Coliseum y no regresar al Palacio de los Deportes de Riazor.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y vamos ya con las citas de la agenda para este jueves con Leti García Chas.
Son muchas las opciones culturales que ofrece hoy la ciudad dentro del ciclo de conferencias Maruja Mayo de Galicia, As Vanguardas do Século XX, a las 7 y una cita en el Museo de Bellas Artes. De la mano de Antón Reixa se va a realizar la proyección del documental Maruja Mayo, mitad de mujer, mitad de marisco. La subdelegación de gobierno realiza por segunda tarde consecutiva una visita teatralizada al edificio histórico de la Marina. Será a las 5 y en ella se va a repasar, junto con el historiador y guía turístico Suso Martínez, la historia del edificio, partiendo de su nacimiento como Casa de la Aduana y posteriormente como sede del gobierno civil en la provincia. El Ayuntamiento de A Coruña celebra hoy una jornada de puertas abiertas para presentar a la ciudadanía el nuevo TEU del Birloque, situado en el recientemente inaugurado centro vecinal del barrio en Avenida de Glasgow. Por la tarde puede visitarse de 5 a 8 y habrá regalos y actividades para los más pequeños. En el espacio Avenida de Abanca, a las 7 y media se presenta la obra Al toque de campana de oración, acueducto de Bioño y Nelle, acueducto de San Pedro de Bisma. El libro está editado por Emalsa y recupera parte de la historia del abastecimiento de agua en la ciudad. Milena Busquets también va a presentar hoy su obra La dulce existencia. Será en la librería de la Fundación MOB en el Muelle de Batería. Dentro de la Galicia Design Week, a las 8 en Malte Atochas tendrá lugar Usual Summit, un encuentro entre mujeres creadoras o estrechamente vinculadas a la ciudad en el que se va a abordar el papel del diseño como herramienta para la agitación cultural. En el Garufa Club, a las 10 hay concierto de Víctor Aneiros Band y Faya va a presentar en vivo Alvela, su nuevo disco. Será a partir de las 8 y media en la Sala Cubo de Normal. Estará acompañada por la arpista bretona Bleuen Lefriek. Es un concierto con entrada libre hasta completar aforo. La Asociación Cultural Alexandre Bóveda acoge a las 7 y media una nueva sesión del ciclo Pensando Futuro. El investigador César Caramés hablará de Galicia en el motor de la historia. En Portas Ártabras, en la calle Sinagoga, a las 8 se celebra la conferencia Esgrafiado Galego, un museo ao aire libre, con la escritora, investigadora y fotógrafa Mar López Sotelo. En el Salón de Actos del Centro Cívico de Castrillón se celebra a las 6 y media la conferencia titulada As Cantareiras, Mestras da Tradición. Habrá también actuaciones de grupos de cantareiras. A las 7, la Biblioteca Provincial servirá de escenario para un encuentro coas letras, protagonizado por las poetas Lucía Aldao y Branca Trigo Cabaleiro. En la Filmoteca de Galicia, a las 6 se proyecta La Senda de la Esperanza y a las 8 y media La Novia del Pirata. Desde hoy están a la venta las entradas para el concierto del artista australiano Xavier Rudd Euro UK Tour 2025, que tendrá lugar en el Palacio de la Ópera el 20 de septiembre. Pueden adquirirse en ataquilla.com y en la taquilla de la Plaza de Ourense. Palexco acoge hoy la tercera edición de la cena benéfica Ventana Solidaria para crear un bosque mágico en el Materno. Las 300 entradas están ya agotadas, pero se puede colaborar con la Mesa Cero.
Escuchas Mediodía Cope, enseguida seguimos contándote cuestiones que te interesan.
informado.
Y te recuerdo la noticia que conocíamos hace poco más de una hora. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha absuelto a Alejandro Míguez, que había sido condenado a 10 años de cárcel como cómplice del asesinato de Samuel Luiz por carecer, dice el Alto Tribunal Gallego, de pruebas de que participase en la agresión. Los magistrados consideran vulnerada su presunción de inocencia. En la sentencia señalan que comparten la tesis del recurrente, ya que ningún testigo presencial señala que lo viese golpear, encararse con la víctima, impedir que se le ayudase ni dificultar su huida. La sala sí ha confirmado la sentencia de entre 20 y 24 años de prisión impuesta a los otros tres autores del crimen.
He perdido un diente. ¿Qué debo hacer? Pues esa es una pregunta que muchas personas se hacen a diario. La solución principal en estos casos son los implantes dentales. Y para conocer más sobre este procedimiento y los nuevos avances, tenemos hoy, conversamos con el doctor Pedeiro, especialista en implantología y rehabilitación oral. Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes.
¿Cuáles son las últimas novedades que tenéis en implantología en Vitaldent, de Vitaldent?
Acabamos de lanzar la implantología inteligente. Es una técnica mínimamente invasiva. Gracias a una planificación exhaustiva con el tac dental y el escaneo 3D de la boca del paciente, podemos diseñar una férula 100% a tu medida, que nos servirá de guía para la colocación perfecta del implante y del diente en la boca del paciente.
Y doctor, ¿qué beneficios tiene para el paciente?
La implantología inteligente tiene multitud de beneficios para el paciente. Las recuperaciones post-tratamiento son más rápidas y con menos molestias, ya que, gracias a la guía, podemos asegurar la colocación perfecta del implante y del diente en la boca del paciente. Y, dependiendo del caso, podrás irte a tu casa con el implante en el mismo día, lo que reduce considerablemente las visitas a la clínica.
Además de la implantología inteligente, ¿qué otras técnicas utilizáis en Vitaldent?
En la misma especialidad, además de la implantología inteligente, destacamos los implantes de carga inmediata, que nos permite instalar una prótesis provisional en el mismo día de la colocación del implante o en un máximo de 24 horas desde la intervención, y también la sedación consciente, que nos permite reducir la ansiedad y el miedo del paciente al iniciar su tratamiento dental.
Muchas gracias, doctor. Ahora solo falta que nuestros pacientes pidan cita en el 900-103-299. Vitaldent, porque tu boca es todo.
¿Are you in para descubrir al ganador del coche eléctrico mundial? ¿Disfrutar del nuevo Inster? ¿Conducir el suburbano 100% eléctrico de Hyundai? ¿Descubrir sus 518 kilómetros de autonomía en ciudad y conocer su asombroso espacio interior? En Hyundai ya estamos in. ¿Y tú? ¿Are you in? Upersa, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Y más de 180 escolares llegados de 18 colegios de toda Galicia han participado en el reto planteado en la cuarta edición de la Liga Maker Drone, que se ha celebrado esta mañana en el Coliseum. El reto de este año, transportar con drones medicinas a zonas del rural de difícil acceso. La iniciativa está promovida por el Instituto Tecnológico de Galicia y la Fundación Barrié. Jorge Seoane, responsable de I+D, de la División de Drones de ITG, nos explicaba la mecánica del concurso.
Lo que esperamos es una mañana de diversión con los 18 equipos compitiendo. Tendremos tres rondas, en la primera seis eliminatorias en las que compiten los 18 de tres en tres. El ganador de cada una de ellas, es decir, los seis ganadores, pasan a la semifinal. Tendremos dos semifinales, tres y tres, y después nuestra gran final con los dos ganadores y el mejor segundo, ¿vale? Que será donde se decida el campeón de la Liga Maker Drone 2025.
Reto difícil el de llevar medicinas a zonas del rural de difícil acceso, pero reto también para llevar a cabo el mejor prototipo de dron. Hubo que hacer, como nos contaba Hugo, del Colegio Santo Ángel de Ourense, muchas pruebas. Ensayo, error y vuelta a empezar hasta dar con el definitivo.
Fue un proceso bastante difícil. Lo primero que pensamos fue una pasarela alargada. Que nos desviaba el eje del dron y hacía, no se podía mantener recto en el aire. Después también pensamos en unas cestas colgantes que las hicimos con material reciclado, PLA, y esas, todo lo que saliera fuera del chasis del dron perjudicaba el vuelo. Y después también lo siguiente que se nos ocurrió fue hacer un sistema de electroimán y pistón. El electroimán lo sujetaba y el pistón lo empujaba, pero es que el pistón empujaba con tanta fuerza que casi los catapultaba, los botes. Y la idea final fue una estructura giratoria octogonal que al girar, al moverse, coloca el bote justo en una boquilla fija que solo con el contacto lo suelta. Y pues esa es la idea final, pero fue un proceso bastante complicado. Nos llevó bastantes sesiones y nos costó bastante, la verdad.
También les pasó a los integrantes del equipo del Colegio Marista Santa María, como Andrea y Carla. Hubo que cambiar varias veces de prototipo.
Hemos hecho varios prototipos, no nos acaban de convencer, pero llegamos a esta idea que nos está encantando porque no le hemos encontrado ningún fallo de momento.
Sí, estuvimos trabajando mucho porque ya desde el principio, en el momento que nos explicaron un poco el desafío, pues ya teníamos claro que queríamos hacer algo con trampillas, pero tuvimos que ir cambiando mucho porque al principio, por ejemplo, utilizábamos un servomotor para cada trampilla, pero ahora utilizamos uno para cada dos botes, entonces optimizamos mucho y reducimos el coste también, y fuimos cambiando mucho a lo largo de todo este curso, pero al final llegamos a esta opción.
Y hubo que pensar en aspectos como que pudiera soportar el peso de los medicamentos, como comentaba Natalia del Colegio Santo Ángel, como Hugo.
Utilizamos PLA reciclado, que no pesa casi nada y es un sistema súper simple. Utilizamos una placa Arduino 1, que es la que manda todas las señales, la controladora PISCOAC para que utilice la misma alimentación que el dron, el sistema. Y nada, es un sistema súper sencillo, súper fiable y muy pasivo.
O el calor, porque las medicinas suelen necesitar temperaturas que no sean muy altas.
Nosotros lo que hemos hecho ha sido con una tabla de madera, hemos puesto abajo 6 trampillas con 3 servomotores, que son unos motores que tienen una palanquita que abre para un lado y para el otro. Y a los lados le hemos reforzado, le hemos puesto las paredes con espuma de poliuretano, que aparte de ser un gran protector y así los cubre muy bien para que no lleven golpes, es un gran aislante, así que los protegería del calor.
Trabajo que han realizado los más pequeños en las aulas durante los últimos 7 meses desde que conocieron la temática del desafío. Mismo trabajo, dice Jorge, que el que hacen ellos en el Instituto Tecnológico de Galicia.
Al final trabajan como trabajamos nosotros en un equipo de ingeniería como el que estoy yo en ITG, con un reto, el que sea, en este caso es el reparto de medicinas, que además curiosamente nosotros tenemos en ejecución un proyecto europeo con un objetivo también similar de reparto de medicinas. El trabajo es seguir probando, testeando cosas, diseño, prueba-error, hasta que eres capaz de tener la solución que cumple con todos los requisitos y que funciona de forma más eficiente.
De ahí no podía ser menos que el jurado haya quedado impresionado con lo que han presentado los escolares. Begoña Rojo es miembro del jurado y pertenece al área de desarrollo de negocio y relaciones institucionales de la empresa GMV.
Estamos impresionados. El nivel, cómo nos lo están explicando, las buenas ideas tan originales que han tenido. De momento hemos visto 15 de los 18 colegios, nos quedan 3 por ver. Nos están gustando a todos los miembros del jurado mucho las ideas que nos proponen, y además que nos parece esta una iniciativa en la que estamos encantados de participar. Nos parece una iniciativa preciosa.
Un trabajo con el que Begoña ha querido lanzar una reflexión: la importancia que tiene la ingeniería y la tecnología para mejorar la calidad de nuestras vidas.
Y sobre todo para que vean que la ingeniería, que es una de las cosas, ¿no?, que aquí vamos a ver más, la ingeniería nos da la capacidad de mejorar el mundo en el que vivimos, que la ingeniería sirve para cualquiera de ellas, sirve para mejorar la sociedad, para mejorar nuestra vida y para mejorar nuestro día a día. Entonces, eso, que estos chicos y estas chicas lo vean, es maravilloso.
Y a esta hora vemos ganador los del equipo del Colegio Monte Castelo de Vigo. Enhorabuena a todos.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 15 al 26 de mayo. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a conocernos a Corgal, concesionario oficial Kia en A Coruña, Carballo y Narón, o visítanos entrando en corgalautomóviles.com.
Y esta mañana se han puesto a la venta en ataquilla.com y en la taquilla de la Plaza de Ourense las entradas para el concierto del artista australiano Xavier Ruz, que tendrá lugar el próximo 20 de septiembre en el Palacio de la Ópera a las 9 de la noche dentro del ciclo A Coruña Live Experience by CaixaBank. Los precios oscilan entre los 32 y 43 euros más gastos según sector. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa ahora ya con Jorge Busto y Pilar Cisneros.